Muy buenas amigos todos, deseamos de nuevo penetrarnos en la palabra de Dios, saborearla más y llegarla a comprender y amarla, porque amando la palabra de Dios es amar a Dios mismo. Y en la palabra de Dios, estamos viendo el libro del Génesis, pues encontramos historias o historietas que a veces nos quedamos nada más en la historia como para contar a un niño, sin más. Y lo importante es ver estos mensajes de Dios, que a veces no es fácil, ¿eh? A veces hay tanto de historia que no es fácil ver el mensaje de Dios, como ahora ya que vamos a comenzar el capítulo 37, toda la historia larga sobre José llamado el último de los patriarcas grandes, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, y de los hijos de Jacob, pues José, el gran patriarca. Pero no solamente José, porque al comienzo del capítulo 37, bien, empieza hablando ya de Jacob, que se estableció en el país cananeo, la tierra donde había residido todo su padre, y comienza a hablar de José. Pero luego, al capítulo siguiente, al 38, pues hace como un paréntesis, por decirlo así, para hablar de Judá, otro de los hermanos importantes, muy importantes, y que luego también saldrá en la historia de José, pero aquí especialmente dedicado a él. Y podíamos, para no interrumpir la historia de José, pues comenzar por este capítulo 38 dedicado a Judá. ¿Y por qué el autor sagrado se refiere especialmente de Judá? Pues porque Judá es el eslabón siguiente para llegar a David y Salomón, a los reyes. Y claro, tenía mucha importancia hablar de los antecesores de los reyes. Y los reyes eran judíos. Judíos viene de Judá. Otros pues son de otras tribus. Entonces la tribu de Judá es la que luego como que dominará más, especialmente por el comienzo de los reyes en Israel. Si después de hablar de esta historia, de comenzar la historia de José, no sabemos si por olvido o por qué, pues hace esta incisión. Ya sabemos que fueron otros autores allá por el año 400 los que organizaron el poner una parte antes o poner la otra después, lo que se había escrito antes, ponerlo de una manera o de otra, es decir, configurándolo siempre con las mismas palabras, pero los capítulos poniéndolos antes o después. Por ejemplo, los que tienen la Biblia Latinoamérica o latinoamericana, el capítulo 37 lo ponen después del 38, para que se note esta diferencia. Por eso tratamos el 38, que es la historia de Judá. Les he dicho que Judá es el antecesor de David y Salomón. Y dice que el capítulo 38, que Judá en cierto tiempo se separó de sus hermanos y se fue a vivir en otro lugar, con una mujer cananea. Ven, aquí hay algo que no aprobaban los autores de la Sagrada Escritura, que no tuviera la pureza de la raza. Y aquí pues tuvo varios hijos, y hay algo interesante, y aquí decir que lo que se habla aquí es de esa ley que luego se la propusieron a Jesucristo en cierta ocasión los saduceos, para hablar de que si un hermano muere sin dejar herencia, dice la Sagrada Escritura, tiene que la mujer casarse con el hermano de él para que así darle herencia a él mismo, etcétera. Esta es una ley humanitaria en favor del difunto, para que su nombre no se extinga, porque era muy importante para los hebreos esto de la sucesión del nombre, lo que nosotros decimos del apellido, y de la viuda, para que no quede sin hogar, las dos cosas. Entonces, esta mujer de Judá es cananea, pero por el matrimonio se incorpora ya al clan israelita, prácticamente es israelita en todos los sentidos, y se habla ahora de la ley del levirato. Esta es la ley que se habla luego en el Deuteronomio 25, lo que se llama levir, que significaba cuñado. Y ahora se habla de un delito que realiza luego el hermano de este es decir, el cuñado de Tamar, aquella mujer que se ha quedado sin hijo de su esposo. Su esposo se ha muerto y no ha tenido hijo. Y entonces Onán realiza algo que es lo que se ha ocasionado un vicio de nombre onanismo, pero lo importante en Onán no es esto, sino es el pecado de injusticia que realiza contra la viuda. Y el pecado que aquí se está diciendo contra Onán, principal, es que le ha faltado esa solidaridad con el hermano difunto. Se niega a la vida, rehúsa la existencia a un ser que está esperando, es decir, que es esperado y podría vivir. Entonces, muerto el segundo, le toca al tercero, que apenas es un muchacho, todavía promesa. Pero el padre ve que hay un peligro de muerte. ¿Deberá exponerlo para prolongar el apellido del mayor o deberá reservarlo para prolongar su estirpe? Y Tamar, la mujer aquella, quiere salir por sus fueros, como se dice. Es decir, tener justicia, busca la justicia. Y la justicia es que ella tiene un derecho a tener sucesor, a tener hijo, y a tener hijo de esa familia, y a tener hijo que tenga el apellido, el nombre de su primer esposo, de su verdadero esposo, que se llamaba el hijo de Judá. Y entonces, pues, realiza una trama. Otra vez tenemos aquí lo del engaño, lo de las trampas, y bien, entonces Tamar, ya que Judá no le quiere dar al hijo pequeño para que pueda tener sucesión, Tamar, entonces ella misma realiza un engaño con el mismo Judá. Y bueno, todo lo que se hace aquí, se deja los vestidos de viuda, se hace como que es una prostituta, y bueno, le engaña al suegro en una fiesta cuando está un poquito bebido, y bien, el hecho es que tiene esa relación con Judá y va a tener sucesión del mismo Judá. Y al final, pues, la justicia triunfa. Todo lo demás, las otras cosas sexuales, problemas morales, de una moralidad de aquel tiempo, moralidad de ahora, bueno, esos son en cuanto a lo sexual o la justicia, en ese sentido no entra tanto. Aquí entraba la justicia social, la justicia de que ella debía tener un sucesor, y es lo que se admira de Tamar, aunque sea a base de una trampa, aunque sea a base de hacer algo pues que de suyo en otras circunstancias no hubiera estado permitido, pero aquellas son circunstancias diferentes. Y por lo tanto Judá tiene aquellos dos hijos que serían los antecesores del rey David y del rey Salomón, por eso se dice especialmente Farés. Y así Judá tiene que reconocer la astucia de su nuera, y esa astucia que hace que de él mismo y por medio de su nuera venga la sucesión. De tal manera es importante esta mujer Tamar, que es de las pocas, son cuatro las mujeres que figuran en el Evangelio, en la genealogía de Jesús, en los antecesores de Jesús. Figura que Jesús proviene en sucesión pues de David, y antes de Judá, y por medio de Tamar. Legalmente Tamar está desposada con el hijo pequeño de Judá, que se llamaba Sela, y por lo tanto le debe fidelidad. Entonces, al anunciarle a Judá, que después de 3 meses, que Tamar, su nuera, está embarazada, pues claro, es como un adulterio, ha cometido adulterio. Y por lo tanto el hijo que va a tener va a ser ilegítimo y ya empieza la norma de la sentencia de muerte. Y eso que esta narración es muy antigua, esta es de las narraciones más antiguas, allá de las primeras, por el año 950 antes de Cristo. Tamar merece la pena de muerte, pero aquí hay un poquito de expectación para ver el desenlace, que no lo pone hasta el último momento. Está muy bien hecha la narración en este sentido de la expectación, y entonces se apela a Judá como juez, pero ella le presenta las prendas que muy hábilmente, muy astutamente le había pedido antes, y al reconocer las prendas que eran suyas, Judá anula la sentencia y entonces se ve que él es el culpable. Él reacciona pues noblemente, viendo que su delito ha sido cohibir la vida, como si tuviera autoridad para darla o negarla. Judá se había encerrado en su afán de seguridad cuando la vida continúa en el riesgo. Se ha empeñado en conservar la vida guardándola cuando la vida se salva dándose, comunicándose. Paradójicamente, la nuera lo ha salvado y le dará descendencia duplicada. Así pues, son pequeñas historias, pequeñas cositas, que hay otras cosas de mucho más importancia en la Sagrada Escritura, pero son en estas pequeñeces, podríamos decir, también está la mano de Dios, y en todas estas cosas podemos ver la providencia y la enseñanza de Dios en su Sagrada Escritura.
Las torcitas y cada bebé, todas las cositas que casi ni se ven. Aunque Dios es el creador, no se le puede ver. En las pequeñeces se especializa él. Granitos de arena, gotitas de humedad, forman grandes montes y el inmenso mar. Aunque Dios es el creador, no se le puede ver. En las pequeñeces se especializa él.
Lo poco es mucho si Dios está en ello. Y ser algo pequeñito es muy importante, pues de no ser por las pequeñeces, no habría cosas grandes. Así que, si sientes que no eres nada, alégrate. Dios puede hacer algo de la nada, aún de ti.
Besos y abracitos, muestras de amistad, darán la vuelta al mundo y de amor lo llenarán. Aunque Dios es el creador, no se le puede ver. En las pequeñeces se especializa él. Aunque Dios es el creador, no se le puede ver. En las pequeñeces se especializa él.
Y comienza en el capítulo 37 la historia de José. Una historia larga, una historia quizá más larga que otras, comparado con otras historias del Antiguo Testamento. Es decir, en estas narraciones de diversas que nos trae un mensaje de Dios a través de una historia, a través de una vida, un relato sencillo y bien llevado, que puede atraer a los espíritus sencillos, por sintonía también, y a espíritus refinados que sienten revivir provisoriamente su niñez, pues quizá como medio enterrada. Y la historia de José es un argumento que se desenvuelve por su lógica interior, no por ensamblaje de episodios como la de Jacob, este episodio, el otro, sino que va argumentando, va de una manera bastante coherente. Aunque son relatos independientes en cierto sentido, y aunque tengan quizá algunas contradicciones internas, o por las copias, o porque venía de dos versiones, como la mayor parte de la Sagrada Escritura, hay dos versiones, pero esto está bien hecho, quizá el recopilador hizo una obra de arte mucho mejor, y se trata por lo tanto de una obra unitaria. La historia de José pues tiene un tono de narración, pero dicen los entendidos que se puede llamar como una parábola en acción. No es que sea, el que sea una historia no quiere decir que sea histórico. Todo lo que pone ahí es que sucedió así exactamente. Algunos ya digo que lo dicen que es como una parábola en acción. Pretende aclarar, iluminar esa especie de tesis o de pensamiento fundamental sobre la vocación. Esto es interesante. Es decir, hay algo, ¿cuál es el motivo, o diríamos, lo que Dios quiere decirnos principalmente? Y algo fundamental es sobre la vocación. Porque toda vocación va dirigida a una misión, y es una misión como principio de bendición para los demás. Así en Abraham, y así ahora José, debe ser principio de bendición en un momento determinado para su pueblo y para otros pueblos también. Hay autores importantes que dicen que la historia de José, más que una página histórica o histórico-teológica, debe considerarse como un relato sapiencial, ejemplar, de contornos históricos más bien vagos y tipificadores. Es decir, nos hace algo así pensar en la época de Salomón, en que hay esos libros sapienciales, que comenzó Salomón, pero que luego vinieron otros mucho posteriores, pero siempre bajo el sentido del ambiente de Salomón, en un obra o en un optimismo sapiencial de aquel periodo, el siglo X antes de Cristo, pero con un concepto nuevo de la presencia de Dios y de su acción en la historia. Esto sí es importante, mensaje de Dios, que Dios está presente y su acción continua en toda la historia. Y Dios no interviene a veces con gestos poderosos, solo para el que mira los acontecimientos con fe, el actuar divino es visible y descifrable. La presencia de Dios reside sobre todo en el corazón humano. Así la historia, que a veces está llena de contradicciones y amarguras, adquiere una dimensión de esperanza y una lógica más profunda. Y comienza la historia de José contando cómo en cierto sentido era un poco como espía molesto para sus hermanos. Dice que tenía 17 años y mientras sus hermanos mayores estaban cuidando los rebaños, pues él iba a ver, a informarse de parte de su padre, Jacob, a ver cómo estaban, pero al mismo tiempo les decía todas las cosas que a lo mejor ellos no querían. Y lo importante aquí es que empieza la envidia de sus hermanos, y envidia porque su padre le prefería. Y en estas preferencias estuvo una túnica especial que le regaló, una túnica que podíamos decir como principesca. Y las razones no aparecen por qué prefería más a José que a Benjamín, porque si era porque era el hijo de su querida esposa Raquel, pues podía preferir también a Benjamín, que era el último. Bien, prefería a los dos, pero especialmente a José, quizá por lo despierto, porque ya era algo mayor. Y comienzan los sueños. Los sueños que, bueno, tienen aquí algo espectacular. Ya sabemos que Dios se revela de muchas maneras, y aquí parece como que se quiere presentar de los sueños, pero no habla mucho de Dios. Aquí son sueños como más de cultura, y empieza a ver cosas raras. Y luego, tan importante como los sueños es la interpretación, y la interpretación pues es lo que era lo básico, lo curioso aquí. Escuchen lo que he soñado: estábamos atando gavillas en el campo cuando mi gavilla se alzó y se tenía en pie, mientras las gavillas de ustedes en torno se postraban ante mi gavilla. Y entonces, claro, los hermanos todo decía: pero es que tú vas a ser nuestro rey, acaso es que tú vas a ser otro rey. Y mucho más cuando les presentó otro sueño: el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y entonces ellos dicen: no solamente mayor que yo, hasta mayor que el papá y la mamá. Y los hermanos pues le tenían una gran envidia, y esto es lo que, una de las lecciones de que la Sagrada Escritura nos quiere dar, cómo es tan mala la envidia, y sobre todo entre los hermanos. En realidad, cuando uno queda comido de esa envidia, es muy difícil llegar al término del camino. Así nos lo cuentan unos niños.
Quería llegar hasta ti y mis pasos tropezaban con las piedras del camino y la envidia era una niebla que el sendero me ocultaba.
Este segundo sueño de José, en cuanto a las estrellas, parece que tiene una razón en la creencia que tenían de que pueblos y jefes tuvieran en el cielo una constelación que marcaba su destino, que es algo así de lo que está en los oráculos de Balán. Y luego, pues, de aquí viene a lo de la estrella hasta de los magos de Oriente. En el principio de la vida de Jesús, el padre Jacob, pues no le sienta bien que diga tantas cosas grandes, aunque le aprecia mucho, pero hasta le regaña un poquito y dice: es que yo y tu madre y tus hermanos vamos a postrarnos por tierra ante ti. Bueno, esto de tu madre, pero no había muerto ya. Sin embargo, pues es algo como literario para completar toda la frase así de esta narración. Y Jacob pues manda a José donde sus hermanos. Estos estaban pastoreando por sitios lejanos. Se depende de las épocas, ya saben, cuando hay una sequía grande, pues quizá tienen que llevar los rebaños a sitios muy lejanos. Y allí pues empezó a llevarles algunas cosas que le dio su padre, Jacob, y a ver cómo estaban. Un poquito para inspeccionar, pero el hecho es que estaban tan lejos que hasta tuvo que preguntar a ver por dónde estaban sus hermanos. Y ya por fin un hombre le dijo que se habían ido a otro lugar y por fin los encontró en Dotán. Es decir, esto tardó un poquito. Pero lo importante es la idea. Ya viene el soñador. Y entonces pensaron en a ver qué es lo que iban a hacer con él. Y lo que pensaron fue, bueno, pues lo mejor va a ser matarlo y decirle a nuestro padre que le ha devorado una fiera. Sin embargo, Rubén, que era el mayor, pues le quería librar de sus manos. Oigamos a estos niños que le dicen unas cositas a Rubén precisamente sobre este asunto.
Fantásticos, pero mucho peor era su interés.
los hermanos, cuando ven venir a José, ya le ponen un mote, ya tiene un título, el soñador. Y en ese mundo enigmático de los sueños, pues, ¿quién puede comprenderlos y controlarlos? Cada uno lo entiende a su manera. Ellos dicen, bueno, de quitado, supliendo al sujeto, dejará de cumplirse el sueño. Veremos en qué paran sus sueños. Claro, esto para los hermanos tiene una carga de ironía dramática. Su padre lo había dicho de otra manera, en sentido de meditación. El lector lo lee de otra manera, en plan de curiosidad. Y esto es lo que pasa con todas estas cositas de la Sagrada Escritura. Unos leen la Escritura, una historia, con curiosidad. Otro va meditando más íntimamente. Unos lo toman a bien, otros lo toman a mal. Lo importante es leerlo en profundidad y ver qué es lo que el Señor nos puede decir a cada uno, porque hasta estas pequeñas historias nos dicen algo del sentido de Dios, de cómo Dios respeta la libertad humana, respeta a los buenos y a los malos, respeta a José, bueno, es el hombre bueno aquí, y respeta a aquellos hermanos, algunos, que no saben qué hacer, y lo que quieren hacer es, con aquella túnica, por ahora, matarle. Ahora enseguidita, luego para otro día, ya estamos terminando este programa, seguiremos viendo un poquito de esta historia, cómo llegó lo de José. Recordemos cómo estos hermanos querían, pues, hacer una muerte, un asesinato, y al mismo tiempo una mentira, diciendo algo muy malo para su padre Jacob, lo que iba a ser sobre aquella túnica.
Te vas a hacer Rubén con esa túnica, ¿cómo vas a decirle a Jacob que él murió? Que José está muerto.
Y con estos deseos de buscar el bien, la paz y aprovechar todas estas lecturas de la Sagrada Escritura, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.